El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Estamos aquí en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Como cada sábado aquí, previo hacemos al almuerzo, conversamos un rato sobre diferentes temas importantes para la salud de las personas. Y hoy en especial, un tema que siempre tenemos esta disputa, ¿no? Si lo celebramos, lo conmemoramos, pero quizás hoy día lo más importante es crear conciencia sobre la importancia de la inmunización, lo que son las vacunas, que ha existido toda una controversia quizás los últimos años, pero no obstante a eso, cada semana, y esto es importante porque siempre hablamos del día, para que vean la importancia que tiene la Organización Mundial de la Salud, conmemora la semana de la vacunación de las Américas. O sea, no es un día, es del 20 al 27 de abril. Todos los años, en la Organización Panamericana también de la Salud, conmemora, ¿no?, esta importante fecha, este importante hito que es la vacunación en las personas. Para conversar de este tema, hoy tenemos a la colega y enfermera universitaria, además magíster en salud pública, Leslie Soto Sandoval, quien es referente nacional de las vacunas en el Ministerio de Salud, en el Departamento de Inmunización, en la División de Prevención y Control de Enfermedades. Buenas tardes, Leslie.
Hola, buenas tardes, Denise, ¿cómo estás?
Bien, aquí este sábado, siempre acompañando a todos nuestros radioescuchas. Es importante quizás comentarte que nosotros tenemos personas no solo a nivel nacional, tenemos personas en varios lugares del mundo, colegas, personas de la salud, pero también gente que se nos va uniendo desde su casa a escuchar el programa, y por eso intentamos quizás explicar algunos conceptos cuando son un poco más sofisticados, ¿cierto?, desde el área técnica, pero la idea es ir sacando todas las dudas, porque aunque sí, yo soy enfermera, no es mi área de especialidad la inmunización, y uno también no está quizás tan al día con las temáticas. Entonces, por eso es importante siempre traer a los más expertos, y en tu caso que estás justo en el ministerio en estos momentos. Ahora, una cosa importante que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @caleido_chile, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y este u otros programas los pueden volver a escuchar en radio.uchile.cl. El sábado pasado, de hecho, estuvimos conversando de lo importante de la calidez en enfermería, en la atención. No hemos también estado conversando el día, muy importante también, del día del autismo. Estuvimos acá con una también referente nacional del tema. Entonces, todo eso, programas van quedando colgados en la página, y también ahora desde el mes de abril, los días domingos, estamos saliendo al aire a las 2 de la tarde con la radio de San Miguel. Así que si alguien nos hace escucharnos hoy día, estamos saliendo al aire en vivo los domingos a las 2 de la tarde también. Si quieren algo por ahí, se les quedó por escuchar, o son de los que les gusta más la radio que el sitio web, mañana pueden volver a tomar, ¿ya? Y bueno, con un tema tan importante como el del día, no podemos no recordarles, ¿cierto?, que seguimos en pandemia, aunque los casos hayan bajado, así que lavado de manos, mascarilla si no podemos evitar el metro de distancia, y ya estamos también con la campaña de vacunación de la influenza desde marzo, y ahora desde abril también para los grupos que no son de riesgo, pueden comprarla y adquirirla, de hecho desde 9.990 está en algunas farmacias. Así que también es importante que ya para mayo todos estemos inmunizados. Bueno, Leslie, quizás lo primero a preguntarte es qué te ha llevado a trabajar en el área de inmunización, ¿no? Un área muy controversial en los últimos años. Se colocan las vacunas, no reacciones. ¿Qué te ha llevado a desempeñarte en esta área?
Bueno, la verdad es que, como tú dices, es un área bien controversial, pero también es un área bastante linda. Un área así compleja que también requiere como especialidad y harto estudio, porque uno puede ver el tema de la vacunación como administrar una vacuna y ya, y no es así. Es un tema que tiene mucho, mucho detrás. La verdad que las vacunas son tan importantes, uno no dimensiona la importancia que tiene la vacunación en la población y sobre todo en lo que es salud pública. Entonces, eso ya a mí me llamó la atención de un comienzo. Yo la verdad es que partí en vacunación hace muchos años, como en el 2015, y comencé a trabajar desde ahí en el ministerio con algunas campañas de vacunación, principalmente influenza, ¿ya? Entonces, ahí me empecé a involucrar mucho más en el tema de vacunas y empecé a especializarme en hacer distintos cursos que ofrecía la plataforma ministerial. Y eso me agradó. Ya después tuve la posibilidad de postular, pude quedar ya, y ahora me he especializado mucho más. Yo trabajo principalmente con la parte de vacunación especial, que es un programa puntual que tenemos dentro de lo que es PNI, pero que tiene mucho que ver con personas que tienen patologías, ¿verdad?, de base o de sistema inmune principalmente, alteraciones congénitas o adquiridas. Entonces, es como muy específico el tema y las vacunas están todo el día rodeando mi vida, ¿ya? Entonces, no, genial. La verdad es que es un mundo, pero muy bonito.
Sí, ahí como tú dices, muchas veces nos comentaba también semanas atrás en nuestra entrevista que ella siente que es el universo, en definitiva, los que crean, ¿cierto?, por la parte espiritual, lo religioso, la naturaleza, pero que en definitiva hay unas energías positivas, ¿no?, que nos van encauzando en el desarrollo de nuestra profesión, ya sea por familiares, por las circunstancias que nos tocan vivir, pero hay algún motivo, ¿no?, que nos va encauzando y en definitiva por eso vamos desarrollándonos más en otras áreas que en otras, y es muy importante, como tú dices, sí, Leslie, el tema que nos haga feliz. Y aquí yo creo que una de las cosas importantes también que les vamos contando a nuestros radioescuchas es cómo la enfermería se desarrolla en muchas áreas, muchas disciplinas, pero siempre, ¿cierto?, desde este sentirse bien, desde estar con las personas. Ahí entonces, Leslie, ¿cómo es este tema? Porque hay una de las cosas que cuesta, sobre todo pensando en la gran cantidad de inmigrantes que tenemos este último tiempo, es que ocurre con esto de las vacunas en las Américas. Que tenemos diferentes calendarios de vacunación. ¿Cómo se maneja esto a nivel ministerial?
Sí, mira, la verdad es que efectivamente existen distintos calendarios a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Nosotros siempre uno trata de regirse más o menos por lo que la Organización Mundial de la Salud y la OPS puedan recomendar, ¿verdad? Pero también va a depender de cada país y de la situación principalmente económica, ¿ya? Porque tenemos distintas vías para poder adquirir vacunas. Y una vía es el fondo rotatorio y otra vía es directa. Gracias, mira, yo podría decir que gracias a que no tenemos una economía tan mala, podríamos decir, nosotros la mayoría de nuestras vacunas son adquiridas de forma directa, ¿verdad?, con contratos directos. Por lo tanto, no tenemos que esperar tanto como lo tienen que hacer otros países cuando lo hacen por fondo rotatorio. Y podemos adquirir las vacunas que nosotros requerimos para nuestra población. Ustedes saben que nosotros tenemos vacunación a lo largo del ciclo vital. No se habla solamente de vacunación en lactantes, en recién nacido, sino que nosotros tenemos un calendario que abarca el ciclo vital, desde recién nacido y hasta la persona mayor, ¿ya? Entonces, eso es importante como mencionar. Tenemos un gran calendario de vacunación. No llegamos todavía a la perfección de lo que debería ser, pero estamos cerca de eso, podríamos decir. Así que estamos contentos por eso.
Eso es crítico, Leslie, porque, claro, es importante que las vacunas se van tomando en la decisión de cada país, según la realidad de cada país. Entonces, no es lo mismo claramente haber nacido y vivir y estar expuesto a la selva, excepto Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, que está haciendo acá en Chile, vivir en el desierto, vivir en el sur. O sea, como tú mencionas, el programa de vacunación tiene como diferente, ¿cómo se llama?, no solo el toque según los países, sino que también se va adecuando según la realidad nacional. Y eso quizás preguntarte cómo han estado el tema de los cambios, porque la verdad es que ha tenido algunos cambios en nuestro programa nacional de inmunización estos últimos años, así como bastante importante.
Sí, la verdad es que durante una época tuvimos un calendario que duró 10 años con las mismas vacunas y de un momento a otro hubieron actualizaciones todos los años, ¿ya? Eso es bueno, por una parte, porque tenemos incorporadas varias vacunas y en ese sentido logramos equiparar un poco la cancha, podríamos decir, para todos los niños o para todas las personas que puedan tener acceso a ciertas vacunas que antes solamente eran vacunas privadas, ¿ya? Podemos decir que felizmente, yo creo que los últimos, por lo menos los últimos 6 años, hemos incorporado varias vacunaciones dentro del calendario. Y bueno, y tú sabes que esto es súper dinámico y va a depender de siempre de la epidemiología, se van siempre incorporando nuevas otras vacunas. Por lo tanto, es así, es dinámico. Va a depender de la epidemiología de cada país para poder hacer los estudios correspondientes y ver qué vacunas vamos a incorporar este o el año que sigue, ¿ya? O mejorar en algunos casos.
Pero ahí quizás pudiéramos ir un poco más como por orden para nuestro radio escucha, porque el programa es como un poco amplio y uno siempre se va quedando también con las vacunas que a uno le tocó, ¿cierto? O como en el estudio, o como mamá. Entonces, claro, de repente la gente dice, oye, pero ese año a mí no me vacunaron, o ese año a mí sí me vacunaron. Entonces, es como que queda toda esta sensación de por qué se sacan, por qué se colocan, ¿no? La vacuna. Y ahí quizás, si uno vamos como por orden a lo largo de la vida, lo primero sería que la última inclusión en los primeros años es la hepatitis, ¿no?
Sí. Si mal no recuerdo, en el año 2019 fue la incorporación de la vacuna hepatitis B en los recién nacidos, ¿ya? Y esto se hizo principalmente porque tenemos madres que pueden estar contagiadas con el virus de hepatitis B y pueden contaminar a su recién nacido en el momento del parto, ¿ya? Entonces, efectivamente, existe un examen que es para detectar esto, pero antes ese examen no era universal. De hecho, todavía no sé si logramos la universalidad de ese examen. Y la indicación era, si existe un niño que nazca de una madre con anticuerpos positivos para hepatitis B, ese niño se tenía que administrar inmunoglobulina antihepatitis B, ¿ya? Y actualmente, y vacuna hepatitis, y después seguir su calendario normal. Ahora, todos los niños que nacen tienen acceso a recibir su vacuna hepatitis B cuando nacen y hasta los 7 días de vida. ¿Y por qué esto es importante? Porque puede ser que algún niño que nazca no tenga las condiciones de estabilidad principalmente médica para recibir una vacuna. Puede ser un niño que viene con muchas patologías, ponte tú, grave, que esté conectado a ventilador, que esté con otro tipo de terapias, y el médico puede decir, ¿sabes qué? Este niño no está apto para recibir en estos momentos una vacuna, que es una posibilidad. Ese niño tiene hasta los 7 días para poder recibirla. Si en esos 7 días no la recibe, ya esa vacuna no se recibe y comienza su esquema a los 2 meses, ¿ya? Pero la vacuna hepatitis B está universal para todos los niños que habitan en Chile cuando nacen.
Pero eso es fundamental porque uno tiene, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Que entran a las carreras del área de la salud, a ellos se les pide que se coloquen la vacuna. Entonces, claro, ahí viene la disyuntiva y uno lo explica. Si hoy en día ustedes mismos van a administrar la vacuna a los niños y a las niñas en Chile y van a tener esa inmunidad. No obstante, cuando ustedes nacieron hace 18 años atrás, en Chile todavía no era parte del Programa Nacional de Inmunización y claro, se podía optar como forma de copago externa, ¿ya? Y lo que tú mencionas igual, Nelly, es fundamental porque aquí es un llamado como de atención de lo importante que es seguir todos los protocolos durante el embarazo, porque esto va a inferir en alguna forma en nuestros niños, en nuestras niñas en Chile, ¿no? Y por eso también en el último trimestre viene el test de la hepatitis B, para en definitiva saber, y ojo que es prerrequisito para entrar a pabellón, para entrar a parto, lo que pasa es que siempre van a estar las urgencias y no es tan fácil estarle exigiendo todos los exámenes a las personas, pero está el de hepatitis B, está obviamente el de VIH, el de Papanicolaou, sífilis y otras enfermedades, que en definitiva no es que las personas no puedan tener hijos, no es que las mujeres no puedan tener hijos con estas enfermedades, sino que hay ciertos cuidados que hay que tomar durante el embarazo y sobre todo en el parto, ¿no? Para no contagiarse.
Sí, que quería solamente mencionar con respecto a eso, que es muy importante porque además previene finalmente lo que puede ser un daño hepático crónico en ese niño y para adultos. Así que es muy importante la vacunación de hepatitis B en el recién nacido.
Sí, es que por eso se tomó en definitiva, muy bien como tú mencionabas, la decisión de tomar en la embarazada el test y también de ya que quedara la vacuna para todas nuestras niñas y niñas en Chile. Nos vamos a nuestro primer receso y seguimos con el calendario de vacunación.
Papá, cuéntame otra vez. Ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores, y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y cómo desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Ya estamos de vuelta con nuestro segundo bloque. Hoy, sábado 22 de abril, en el programa Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hoy, como les veníamos comentando, pretendemos reflexionar en torno a la conmemoración de la Semana de Vacunación en las Américas, que es celebrado, ¿cierto?, entre el 20 y el 27 de abril todos los años por la Organización Mundial de la Salud. Y, ¿cierto?, también se suman todos los países de la región, todos los socios, ¿no? Estamos todos aquí, y el lema de este año es: estás protegido, ponte todas tus vacunas. Por lo cual, para conversar sobre este tema, hoy día tenemos a la enfermera Leslie Soto Sandoval. Ella es la referente nacional de la vacuna desde el Departamento de Inmunizaciones, y es más, ¿cierto?, para comentarnos cómo esto de todas tus vacunas, dónde estamos. Y quizás lo que sí, Leslie, queríamos preguntarte si nos podían explicar cómo esto de cómo funciona mejor primero el proceso de la vacunación, porque hablaste de un término que son las inmunoglobulinas en el primer bloque. Entonces, si nos puedes contar qué ocurre, por ejemplo, cuando uno le colocan la vacuna de la hepatitis, ¿qué sucede en nuestro organismo en los niños recién nacidos, como veíamos en el primer bloque?
Bueno, sí, efectivamente mencioné lo de las inmunoglobulinas. La inmunoglobulina es un, podríamos decir para toda la audiencia, ¿verdad?, es un tipo de medicamento, es un biológico principalmente, que se resguarda también como las vacunas bajo cadena de frío, que se administran ciertas ocasiones. Ya tenemos distintos tipos de inmunoglobulinas. En este caso, la inmunoglobulina antihepatitis B está indicada para ciertas circunstancias, como por ejemplo lo que mencioné, que es el niño recién nacido que viene de una madre con antígeno de anticuerpo de hepatitis B positivo, ya, y que principalmente se administra esto. ¿Por qué? Porque en algunos casos no se puede administrar vacuna en algunos niños de acuerdo a las edades de aprobación de algunas vacunas, ¿ya? En el caso de los niños, la vacuna hepatitis B también se puede administrar desde el nacimiento, desde las 6 semanas principalmente, y no, desde recién nacido, perdón, la hepatitis B. Por lo tanto, se administra en conjunto, ¿ya? Y esto es para generar, podríamos decirle como se potencian ambas cosas para prevenir la hepatitis B, la enfermedad en el niño, ¿ya? Las vacunas, tenemos que recordar que tenemos distintos tipos de vacunas. La vacuna hepatitis B es una vacuna inactiva, que quiere decir que no es una vacuna de virus vivo. Por lo tanto, al administrarse en la persona, en el niño, no se replica la enfermedad. Eso hay que tener, hay que tener bien claro. No hay replicación de enfermedad, sino que va a generar en el cuerpo, ¿verdad?, anticuerpos que van a generar la protección contra la enfermedad, en palabras simples, ¿ya? Si viene, por ejemplo, la enfermedad, el cuerpo tiene una memoria inmunológica principalmente y el cuerpo va a asimilar que eso tengo que atacarlo porque yo tengo la protección para aquello, ¿ya? Y eso pasa, o sea, es una vacuna inactiva que no genera replicación de enfermedad en la persona ni en el niño y genera principalmente una memoria inmunológica para que el niño no pueda enfermar cuando el virus venga hacia él.
Ya. Eso es importante porque, claro, existe esta noción de repente muchas veces de que las vacunas pueden producir fiebre, por ejemplo, que las vacunas pueden producir calor local. Pero en el caso de la hepatitis o otras vacunas, ¿por qué podría producirse esta alza de temperatura, Leslie?
Sí, o sea, en general las vacunas sí podrían provocar fiebre, no más de 48 horas, sí, debería ser como lo mínimo que podrían provocar. Podrían generar reacción local como enrojecimiento, tumefacción en la zona, enrojecimiento, por ejemplo, que es algo normal que está escrito en los folletos profesionales de las vacunas, ¿ya? Y es porque el cuerpo está reaccionando a esta carga de anticuerpos, ¿verdad?, que está ingresando. Es un mecanismo de defensa que tiene frente a la vacuna, frente a un medicamento, ¿ya? Entonces, eso es el por qué se puede generar algo de temperatura, pero que es normal dentro por lo menos de las primeras 24-48 horas.
Claro, porque sería en definitiva, por así decirlo, es el cuerpo el que está peleando, por eso decirlo, está creando la inmunización.
Que nosotros tenemos en el cuerpo también algunas células, algunos amigos que generan, ¿verdad?, esto de como de tratar de atacar a lo que está ingresando, que es algo externo, desconocido al cuerpo. Entonces, ellos tratando de atacar, el mecanismo de defensa que se genera es la fiebre, podríamos decirlo así.
Claro, entonces, por eso, de una u otra forma. No, y eso es importante porque a las personas dicen, no, pero es que a mí me ha tocado la pregunta, pues que a mi hijo no le dio ni fiebre ni se inflamó, entonces, ¿le hizo efecto o no la vacuna?
O sea, no todos los cuerpos, es importante mencionar, no todos los cuerpos, los organismos reaccionan igual a los medicamentos, a las vacunas, a distintas cosas. Todos podemos reaccionar de manera diferente y efectivamente hay niños y personas que pueden reaccionar con fiebre o con algunos malestares como principalmente de la zona de punción, pero hay otros niños que sí y otros que no. O sea, no es obligatorio que se tenga que presentar este patrón en todas las personas.
Claro, yo como te mencionaba, es porque algunas personas dicen, ah, entonces la vacuna habrá hecho efecto. No, entonces eso es importante tener en consideración que no siempre va a estar, ¿cierto?, este efecto secundario, esperable, como hablábamos recién. Y lo otro importante quizá, Leslie, es qué ocurre con los niños prematuros, porque los niños prematuros también tienen un carril propio de vacunación.
Sí, es importante mencionar que los niños prematuros, al igual que un niño recién nacido de término, se deben vacunar a su edad cronológica y no edad corregida, o sea, a su edad que corresponde. Nosotros para todas las acciones de salud que se realizan en un niño prematuro, ponemos con antelación lo que es su edad corregida, ¿ya? Pero para la vacunación no es la edad corregida, es su edad cronológica. Por lo tanto, ellos comienzan la vacunación igual que un niño recién nacido normal, ¿ya? La única excepción que podría ocurrir con ellos es que se encuentren hospitalizados y estén muy, muy graves durante esos 2 meses que cumplen y que deberían recibir su vacuna, ¿ya? Pero si los niños están estables dentro de todo en hospitalizados, igual se pueden vacunar en el hospital, no hay ningún problema.
Leslie, es un término que uno está, yo soy enfermera de atención primaria, así que sí, te entiendo perfectamente que uno lo utiliza, pero ¿nos pudieras explicar el término de edad corregida?
Sí. Bueno, la edad corregida, yo no soy muy, muy especialista en esto, pero a los niños prematuros, como ellos nacen antes de las semanas como que se completa un embarazo, que pueden ser entre 38 y 40 semanas, ¿verdad? Ellos, si nacen antes de las 37 semanas, ya son denominados niños prematuros, ¿verdad? Recién nacidos de pretérmino. Entonces, para ellos, como son tal pretérmino, muchas veces son niños inmaduros y se le tiene que modificar su edad en base a la edad que nacieron, ¿verdad?
para ir como generando una maduración de acuerdo a los meses que van transcurriendo, a las semanas. ¿Ya? Entonces tienen que tratar de equipararlos con un niño recién nacido normal. Y esto se le hace en general, yo tengo, mira, no me recuerdo muy bien, pero parece que hasta los 2 años es que se les corrige la edad a los prematuros, ¿ya? Me acuerdo
de la enfermería. Sí, ahí lo que ocurre, Leslie, es que la edad regía es súper importante, como tú mencionas, pero es según para lo que la necesitamos.
Exacto.
Entonces, hay para algunas cosas que peso, talla, evaluación del desarrollo psicomotor, que quizás se las vamos a corregir hasta los 2, pero claro, hay otras como perímetro craneano que vamos a tener que corregir hasta los 3 años. Va a depender de lo que necesitemos. Pero es sumamente importante lo que tú mencionas, porque el caso de las vacunas es cronológico, o sea, contamos ya nacido vivo, en definitiva. No viene este tema especial y eso, bueno, ahí nos dirigimos a todas las madres, padres y cuidadores de niños prematuros que sabemos que les es muy difícil seguir los calendarios porque por un lado van a llevar las vacunas en lo cronológico, pero para todo lo que es desarrollo psicomotor vamos a esperar, ¿cierto?, que cumplan en definitiva sus meses como intrauterinos antes de aplicarle la pauta. Y ahí quizás rescatar del calendario, Leli, si nos pudieras comentar, no es nueva, es una vacuna que la tenemos hace años, pero es muy importante rescatar, ¿cierto? Mencionar un poco la vacuna, nosotros tenemos la de la hemofilus influenzae.
Sí, bueno, y aparte de la hemofilus, que creo que también, Daniela, es importante, los prematuros tienen una dosis extra de vacuna neumocócica 13 valente, ¿ya? Que es por ser el hecho de ser prematuros, a los 6 meses se les administra esta dosis extra a ellos, ¿ya? Y está en el calendario, si ustedes lo ven, está en el calendario, bueno, el último calendario es del 2022, no hemos actualizado el de este año porque estamos evaluando posibilidades de alguna incorporación, todavía no se sabe, pero se está evaluando. Entonces, es importante mencionar que para los prematuros tenemos una tercera dosis de neumocócica 13 valente a los 6 meses, ¿ya? Y es principalmente por el tema de su maduración pulmonar y el riesgo que tienen a estas enfermedades más infecciosas, ¿verdad? Y la hemófilus influenza de tipo B, que es una vacuna que está contemplada para todos los niños en su esquema primario y está contemplada en la vacuna hexavalente, ¿ya? La hexavalente es la vacuna que contiene la hemófilus influenza y también se recomienda para todos los menores de 5 años porque es en la etapa donde mayor riesgo de enfermedad tienen los niños.
Bien. Ahí entonces, claro, no vamos viendo que lo tradicional es, como tú dices, al recién nacido, después a los 2, a los 4, a los 6 meses, y incluso ahí se incorporan los refuerzos también. Después aparece la vacuna, ¿cierto?, que es la de los 12 meses, y esa es la clásicamente le llaman la de las pestes.
Claro, sí, a los 12 meses tenemos la vacuna trivírica primero, podríamos mencionar, que es la de sarampión, rubiola y parotiditis, SRP, ¿ya? Y tenemos la vacuna de varicela, que es la primera dosis de vacuna que fue incorporada en el 2020. En el segundo semestre se incorporó varicela, que era una dentro de las vacunas que estaba solo en el privado, y ahora actualmente la tenemos completa en el público para todos los niños que habitan en Chile, a los 12 meses la primera dosis de vacuna, y luego a los 36 meses la segunda dosis.
Sí, eso es importante porque, como tú mencionas, Leslie, antes se pagaba. Así como hablábamos anteriormente de la hepatitis, después son como las vacunas nuevas que hemos estado incorporando.
Sí, también es importante mencionar que es una vacuna de virus vivo, ¿ya? Una vacuna de virus vivo tampoco se va a replicar la enfermedad, pero sí es una vacuna que puede tener ciertas contraindicaciones en algún grupo de la población, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos algún niño que tiene alguna condición de salud muy importante y se encuentra inmunosuprimido, ese niño tiene que tener una autorización principalmente de su pediatra para administrarse esta vacuna, ¿ya? Y no porque le vaya a generar daño, sino que tiene que tener un sistema como su sistema inmune debe estar bien para poder recibir la vacuna y que esa vacuna sea efectiva en su organismo y pueda generar la protección contra esta enfermedad, ¿ya? Eso es importante recalcar.
Y como tú mencionas, el organismo debe poder, ¿cierto?, crear estos anticuerpos, si no, en definitiva, no sería efectiva. Nos vamos a nuestro segundo receso, Leslie, y se me ocurren algunas preguntas que creo que deben estar todos nuestros radioescuchas ya pensando para el tercer bloque.
Y aquí estamos, querido y querida Radio Escucha, de vuelta con el tercer bloque del Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hoy conmemorando la semana, ¿cierto?, de la vacunación en las Américas. Pero antes de ir con nuestra invitada de hoy, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba caleido-chile, en Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y pueden volver a escucharnos en la página, ¿cierto?, de radio.chile.cl, o también mañana vamos a estar saliendo al aire a las 2 de la tarde en la radio San Miguel, en vivo, si quieren ahí desfasado o no, escucharnos este interesante programa sobre la vacunación. Hoy día, ¿cierto?, con la colega, magíster en salud pública, Leslie Soto Sandoval, referente nacional de vacunas especiales del Departamento de Inmunización, División de Prevención y Control de Enfermedades de nuestro Ministerio de Salud. Bueno, Leslie, como te adelantábamos, aparecen y surgen dudas cuando empieza a hablar, ¿cierto?, de las vacunas. Y quizá la primera pregunta importante es qué ocurre si durante antes de que le corresponda la vacuna a una niña o un niño le da varicela. ¿Qué ocurre ahí?
Bueno, es importante mencionar que cuando uno tiene la enfermedad de varicela, esta genera inmunidad en la persona. O sea, esa persona va a tener inmunidad de por vida y no requiere vacunarse contra varicela, ¿ya? Porque ya está protegido, porque ya tuvo la enfermedad. Pero si de igual manera la madre quiere vacunar a su niño, no hay ningún problema. O sea, puede vacunarla y no se le va a negar la vacunación en el vacunatorio, ¿ya? Quería mencionar que me equivoqué de edad porque dije a los 12 meses la varicela y a los 18 meses la primera dosis.
Claro, y por eso surge la pregunta, ¿no?, de que pudiera en estos 18 meses el niño estar expuesto a la varicela, ¿vale?, especialmente en jardines infantiles, ¿no? Suele darle la corte completa. Entonces, ante eso es mejor, ¿cierto?, que tenga la claridad que la gente igual se la puede colocar. Y aquí, ya que hablamos de que se la puede colocar igual, ¿qué ocurre cuando no se colocan las vacunas? Durante la pandemia tuvimos problemas de gente que se fue de repente a vivir al sur, se movilizó hacia el norte, cambió de sus lugares y prefirió no acudir a los centros asistenciales muchas veces también por el medio contagio. ¿Qué pasa si esta vacuna, que es la de los 18 meses, yo por X motivo no se la coloqué a mi hijo o a mi hija? ¿Qué puedo hacer?
Bueno, ahí es importante mencionar que nosotros tenemos también un documento que es del puesta al día, ¿ya? Y que este documento hace referencia principalmente a todos los niños y niñas de nuestro país que habitan en Chile, eso es importante, y que tienen algún esquema de vacunación atrasado, podríamos decir, ¿ya? Existe este programa que es la puesta al día y que ellos pueden acudir a algún CESPAM, ¿verdad?, algún centro de vacunación, ya sea público o privado, mientras se encuentre en convenio con la Seremi, no hay problema, y pueden ir a solicitar su vacuna por puesta al día. Sí, es importante recalcar que tienen que estar dentro de las edades de vacunación de puesta al día. Ya, por ejemplo, para lo que es varicela, es todas las personas que nacieron a partir del 1 de enero del año 2019 ingresan en este grupo de puesta al día, ¿ya? También es importante mencionar, tanto para nuestros colegas, para el personal de salud que esté escuchando esta radio, ¿verdad?, y para las mismas familias que puedan estar las mamás escuchando, que pueden encontrar el documento de puesta al día en nuestra página de vacunas.minsal.cl. Ahí nosotros tenemos todos los documentos que son de acceso público, y ahí está el documento de puesta al día que pueden revisar para ver si les corresponde o no les corresponde la vacunación.
Sí, es un dato crítico porque muchas veces es mejor ir a leer y estar seguro. Si uno tiene la duda, también se puede llamar obviamente a Chile Atiende, ¿cierto?, o ir al centro de salud más cercano, pero muchas veces hoy en día por acceso, si no tenemos tiempo, más fácil visitar directo desde nuestro smartphone muchas veces y ya no acudir, podemos ahorrar tiempo. Ya, así que ahora, aparece también en una vacuna ahora quizás pudiera ser más controversial, ¿no?, por este descubrimiento que hicieron en los Andes. Nosotros tenemos una vacuna que solo se aplica en la isla de Pascua.
Sí, efectivamente. Que es la vacuna de fiebre amarilla, supongo lo que me estás hablando.
Exactamente, que es exclusiva porque, claro, en estos días, ustedes tienen que haber visto en nuestras noticias, se descubrió, ¿no?, el virus Aedes aegypti.
Tipen, ¿cierto? Acá en la cordillera de los Andes. Y ahí viene la consulta, ¿qué ocurre con ese? Porque la vacuna, ¿no?, de la fiebre amarilla es una vacuna hoy en día que está solamente en el sector privado, excepto para quienes nacen en la isla de Pascua, pero también es una vacuna que tiene una inmunidad bastante larga, como la de la varicela. Entonces, ¿cuál es ahí el planteamiento en estos momentos? Ya que me imagino que a muchas personas nos ha llamado la atención que haya cierto este mosquito.
Sí, bueno, igual es importante mencionar que este mosquito también se encuentra en otras partes de nuestro país, ¿ya? Así que, por ejemplo, en la zona norte de nuestro país también se encuentra, y no necesariamente porque se encuentre en algún lugar uno está llamado a recibir la vacunación, ¿ya? No todas las personas tienen riesgo a contraer, ¿verdad?, la enfermedad a través de este mosquito. Por lo tanto, ¿por qué se vacuna en Isla de Pascua? Porque efectivamente el mosquito puede estar inserto ahí y puede generar enfermedad endémica, principalmente como en la zona, ¿ya? Y como es una zona que es de difícil acceso, que es más complicada, por eso se indicó vacunar, ¿verdad? Y contenerla en lo que es el programa de vacunación, ¿ya? Ahora, ustedes saben que todas las situaciones son cambiantes, se mueven, va a depender mucho de la epidemiología, va a depender mucho de lo que pueda generar en el área donde se ubicó, ¿ya? Siempre es importante que antes de que uno caiga como un poco de estrés con toda la información que se tiene, es que primero se estudie, ¿verdad? Nosotros contamos con un departamento de epidemiología, de vigilancia, que ellos están atentos a todo lo que pueda ocurrir. Hay específicamente gente que se dedica a este mosquito, por lo tanto, hay que esperar a ver qué pueda pasar, cuáles van a ser las indicaciones al respecto, y las medidas se van tomando o las estrategias se van tomando de acuerdo a eso, ¿ya? Entonces yo creo que no generaría como a lo mejor alarma con eso. Primero, como te digo, hay que evaluar, hay que estudiar y cuáles van a ser las estrategias, pero en general es un mosquito que se ve también en otras zonas de nuestro país.
Eso es importante porque, claro, uno ve las noticias y puede ahí sentir un poco de alarma.
Sí, así que yo no llamaría como a la gente a que vayan y se vacunen en el sector privado, porque como es donde está actualmente la vacuna, la verdad es que llamaría a la tranquilidad, a primero esperar a que las autoridades, ¿verdad?, y los equipos competentes para esto puedan realizar las investigaciones, los estudios y cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar para ellos.
Eso es importante. Ahora, cuando uno sigue, uno siempre pues tenía la noción de que uno era pequeño, era bebé, ¿cierto? Se vacunaba en el centro de salud y después ya venía el colegio. Claro. Sin embargo, en el último calendario de vacunas hace unos años entra una vacuna en la época preescolar. ¿Cómo? Porque al final ahí, claro, lo que ocurre es que igual hay que llevar a los niños y a las niñas a los centros de salud.
Sí, principalmente, bueno, es la vacunación de los 36 meses. Mira, la idea de incorporar esta vacunación primero tiene que ver con un control de salud que se hace a esta edad, principalmente en los centros de salud, ¿ya? Que es el de nutrición, si no me equivoco. Y la idea era que en este control, que no sé si es de nutrición o no recuerdo bien cuál es el control, pero la idea era que desde este control se enviaran a todos esos niños a recibir su vacuna. Primero, la SRP. ¿Ya? Y luego la segunda dosis de varicela. ¿Por qué SRP? Porque vimos, ¿verdad? Y la recomendación principalmente de lo que es la Organización Mundial de la Salud recomendó que mientras antes, ¿verdad?, se administrara esta vacuna, mayor protección y mejor iba a ser como en relación al entorno, porque sabemos que hay algunos países que todavía hacen esta enfermedad. Nosotros teníamos bastante controlado todo lo que era sarampión, ¿verdad? Y de hecho no hemos tenido casos que se generen en nuestro propio país, sino que vienen importados de afuera. Y por eso es tan importante que todos nuestros niños y en general todas las personas se encuentren vacunados, porque se van a encontrar protegidos contra esta enfermedad. Entonces, en base a estas recomendaciones, la vacuna que era en primero básico se pasó a los 36 meses, y además se incorporó la segunda dosis de vacuna varicela. Y quiero hacer un llamado súper importante a todos los papás y las mamás que puedan estar escuchando este programa, que lleven a sus niños a vacunar, porque efectivamente tenemos coberturas un poquito bajitas en esto y principalmente es por el tema de la poca información y de que los pediatras tampoco están un poquito actualizados con eso, que la vacuna se cambió de edad, ¿ya? Entonces es importante que hagamos un llamado a todos los papás, mamás y cuidadores de los niños de 36 meses que vayan a administrar su vacuna SRP y varicela.
Claro, como tú mencionas, en los CEFAM, ¿no? A los 3 años, a los 3 años y medio, se hace control con la enfermera primero y también se hace una evaluación del desarrollo psicomotor, que es muy importante, se aplique el TEPSI. Así que también eso es importante porque ahí se puede derivar a escuelas de lenguaje, si se necesita, se hacen intervenciones tempranas. Y después ya viene el control con nutricionista, ambas consultas que no se hacen en el área privada necesariamente. Entonces quizás aquí lo importante es transmitirle a todas nuestras radioescuchas, ya tengan ellos niños o niñas o sus vecinas, sus amigos, ¿cierto? Aquí recordemos que lo importante es como sociedad apoyarnos, no solo que los niños sean nuestros, sino a las niñas a nivel de Chile. Es importante que se coloque la vacuna extra, se hace esta evaluación de desarrollo psicomotor y también lo ideal es hacer la primera evaluación nutricional.
Exacto. También está desde el ministerio por lo mismo, por los riesgos. Años atrás se incorporó también la toma de la presión arterial, y muchas veces no se hace en el electrosistema. Entonces, claro, nosotros nos preocupamos mucho de que los niños más vulnerables, que todos los niños y niñas tengan todo lo que le podemos ofrecer desde el sistema público. Sin embargo, muchas veces el sistema privado no, ¿cierto?, aplica estos test de desarrollo, no deriva a nutricionista por normativa y tampoco hace estos controles de la presión arterial que son vitales en esta edad. Así que ahí hacer el llamado completo, ¿no?, a que independiente de que se atiendan en el sistema público o privado, puedan hacerle estos controles y, como tú mencionas muy bien, Leslie, también la aplicación de la vacuna que corresponde a esta edad.
Exacto. Y recordar que es gratuita, o sea, ya sea en el público o en el privado, ellos tienen acceso a administrar esta vacuna de manera gratuita.
Sí, las vacunas, les recordamos, al igual que el retiro de leche, no son bienes nacionales, así que pueden hacerlo en tanto servicio público sin problema. Ya, y nuevamente se nos ha pasado muy rápido este programa de radio de Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hoy, sábado 22 de abril, hablando, conversando, ¿cierto?, con nuestra experta Leslie Soto Sandoval, referente nacional de vacunas del Departamento de Inmunización del Ministerio de Salud. Leslie, importante, yo creo que lo hemos mencionado, pero entre líneas, quizás que quede claro. ¿Qué ocurre con la gente que viene con niños y niñas que vienen desde afuera? ¿Qué deben hacer ellos frente al calendario de vacunación?
Bueno, es importante mencionar que nosotros no hacemos distinción, primero, en si es una persona migrante o si es una persona chilena, ¿ya? Mientras la persona viva, habite en Chile, o sea, si esa persona viene a vivir acá, esa persona tiene acceso a vacunación, ¿ya? Primero, es importante mencionar que esos niños, si vienen con algún calendario, algún carnet de vacunas, por ejemplo, de su país, esas vacunas son válidas y nosotros acá solamente completamos con lo que le pudiera faltar. Ahora, si ese niño, esa niña, no viene con nada y la mamá me puede decir, no, es que sí recibió esta vacuna en el país, yo no tengo ningún medio verificador. Por lo tanto, si esa persona no tiene un medio verificador, esa persona para mí en el vacunatorio se considera como no vacunada y se pone al día de acuerdo a la edad del menor, ¿ya? Ahora, distinto con las personas adultas, porque no podemos ponerle el calendario completo a la persona, lamentablemente. Pero sí, si se encuentra dentro de los grupos objetivos para ciertas estrategias que se encuentran en nuestro calendario, ellos también pueden tener acceso a vacunación. Por ejemplo, vacuna influenza, si está dentro de los grupos objetivos, podría vacunarse. Vacuna, por ejemplo, la campaña de COVID, también tienen acceso a vacunación si está dentro de los grupos objetivos, ¿ya? Y ahí va a depender, pues, de acuerdo a las condiciones de salud de las personas. Como yo les comentaba, yo también me especializo en lo que es vacunación especial. Y, por ejemplo, si tenemos algún usuario que tenga alguna patología o alguna condición puntual de base, también podemos incorporarlo y también tiene acceso a recibir ciertas vacunas de manera gratuita si la persona está dentro de lo que nosotros tenemos por documento, ya por normativas.
Ya, eso siempre es importante porque va quedando en la retina, ¿no?, este tema de las personas migrantes y como
primordial, ya lo habíamos conversado otros capítulos atrás, pero si nos se vienen recién siguiendo al caleidoscopio de la salud, ¿no? Acá en Chile no hay distinción con las personas migrantes, ellos se atienden igual en el sistema público, sale un decreto especial donde ellos pueden, de hecho, atenderse con su pasaporte en primera instancia y después ya sí van a quedarse definitivamente en Chile con su RUT, por lo cual ellos pueden, ¿cierto?, hacer uso de los bienes públicos que son para todos y todas las chilenas, como en este caso puntual, la vacuna.
¿Ya? De hecho, ahora van a acceder con su pasaporte, su DNI, si tienen carnet, con cualquiera de esos documentos pueden acceder a la vacunación, ¿ya? Mientras esté contemplado lo que les comenté anteriormente, no hay ningún problema.
Bueno, después, Lenny, la verdad es que aparece la vacuna no tradicional, quizás cambió la vacuna que se aplica, pero todos nos recordamos, ¿no? La de primero básico, que nos colocaban en el colegio, esa, la vacuna. Y aquí entramos en una tierra más compleja, que es la que quizás ha creado mayor controversia en los últimos años, ¿no? Que es la del virus papiloma humano, ¿no? Que es la que se coloca en cuarto y quinto básico, que es importante recordar que las vacunas de colegio se colocan por curso y no por edad, ¿no? Se coloca en el colegio, según el curso que esté. Pero la vacuna finalmente del papiloma fue la que hace años atrás quebró la controversia y empezó a aparecer, ¿cierto?, el tema de objeción de conciencia. Hay dificultades con las firmas de los padres y apoderados y madres, ¿no?, que devuelven la vacuna. ¿Puedes contar al respecto desde el ministerio qué ocurre con esta objeción finalmente que tienen algunos cuidadores de que vacunen a las niñas con este?
Sí, mira, el año 2014 se incorporó la vacuna BPH, principalmente tetravalente, en nuestro país, en el Programa de, Nacional de Inmunización. Ya, principalmente se incorporó para niñas, ¿ya? Y posteriormente, ya en el año 2019, si mal no recuerdo, se incorporó también para los niños, ¿ya? Entonces, primero ahí hablamos ya de equidad porque ambos tienen incorporación a la misma vacuna y además toda la población que está en esa edad tiene la posibilidad de recibir esta vacuna de manera gratuita, que también era una vacuna solamente que tenía el privado y es una vacuna bastante cara, ¿ya? Además, pensando que son dos dosis por lo menos en la edad de estos menores, ¿ya? Por lo tanto, es bastante cara. Efectivamente, generó un poco de controversia porque algunos padres sintieron que estaban un poco haciendo, como textualizando un poco el tema de los niños, ya pensando que nosotros estábamos quizás a lo mejor se estaba promoviendo un poco el tema de la sexualidad en ellos y algo así, ¿ya? Pero la verdad es que no está pensado principalmente en eso, está pensado obviamente en que esta es la edad especial para generar, ¿verdad?, protección en estos niños y prevenir finalmente ¿contra qué? Primero, contra el cáncer cervicuterino. Luego, también tenemos otros tipos de cáncer que podemos prevenir, como es el cáncer de recto, el cáncer de pene, el cáncer de vulva, de vagina. Entonces, estamos protegiendo contra varias cosas. La vacuna protege contra muchas cosas que estos niños, cuando sean más adultos, pueden tener riesgo de contraer. Ya, porque la verdad es que yo creo que no tenemos que cerrar los ojos y tenemos que ver la realidad de nuestro país, lo que está ocurriendo cada vez más. Los niños ya no es como antes, a lo mejor que en promedio quizás uno decía a los 18 años comenzaban a tener relaciones sexuales. Ahora vemos a los 12 años hay niñas embarazadas y esa es la realidad. Ya no podemos cerrarnos ante eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que prevenir de alguna manera algunas enfermedades que pueden ser prevenibles a través de esta vacuna. Y el virus del papiloma humano, como les mencionaba, genera bastante daño a nivel de cánceres y también, por ejemplo, a nivel de condilomatosis, que también es otro término que es súper común hoy en día ya y que podemos ver en personas adultas, que es mucho, por también, quizás podríamos decir a lo mejor las conductas sexuales de riesgo y no necesariamente todas de riesgo. ¿Ya? Porque son conductas sexuales que se van adaptando a los tiempos también. Entonces creo que es importante hacer un llamado principalmente a la educación de los padres respecto a la importancia que tiene la vacunación con BPH en niños y niñas de cuarto año básico y de quinto año básico.
Ahí es crítico, Lenny, que es una oportunidad porque de hecho hay personas adultas como nosotras que ya viven con el virus, porque no hubo vacunación, no hubo protección, de hecho, como tú muy bien dices, no necesariamente conductas de riesgo, puede ser con la pareja estable, con el amor de su vida, que se casaron, que tuvieron hijos, pero uno se lo contagia al otro, y en definitiva este virus sigue viviendo adentro de nuestro cierto aparato reproductor, y puede, cierto, ocasionar otras enfermedades. Importante mencionar, sí, igual que hablamos de la hepatitis en el primer bloque, que no es un impedimento para ser madres ni padres. No. Sí, también hay que tomar algunos resguardos, igual como hablamos al comienzo en el parto, ¿ya? Pero no, tampoco es una contraindicación. Pero sí es una carga, es un riesgo de tener cáncer, el cual podríamos evitar. Yo creo que lo ideal sería no entregarle esa carga a nuestros niños y niñas. Al contrario, liberarlo.
Incluso la condilomatosis, imagínate, porque también es un riesgo en el parto. De tener una condilomatosis activa sin tratamiento, también es un riesgo para ese bebé el contagio, ¿ya? Y muchas veces hemos tenido casos, yo que lo veo a diario, hemos tenido casos de papilomatosis laríngea, que son estos mismos condilomas que se generan muchas veces en la zona del ano, en la zona de la vagina, que se generan en la zona, en la vía aérea de los bebés. Y eso puede generar obstrucción de la vía aérea y puede ser riesgoso, muy riesgoso. Entonces, si existe la manera de prevenirlo, ¿ya? Tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar que hay países que iniciaron mucho antes que nosotros la vacunación y que hoy en día los estudios de esos países demuestran que el cáncer cervicuterino ha disminuido, pero a tasas pero increíbles. Incluso se está hablando de algunas erradicaciones de la enfermedad en algunos países más avanzados, más desarrollados.
Entonces, por eso es importante, y aquí, allá terminando con nuestro calendario, ¿cierto? También se incluyó hace unos años porque no teníamos una vacuna para las embarazadas y la de las personas mayores. Esas son como las últimas, ya que es muy importante, ¿no? Que son dosis únicas, ahí no hay refuerzos.
Sí, no hay refuerzo, pero sí es importante mencionar que la vacuna DTPA, que es la que se administra en las embarazadas, se administra a partir de las 28 semanas. Es importante esta edad porque es la edad donde mayor carga esta vacuna va a generar en el cuerpo, ¿verdad? Y le va a traspasar a ese bebé. ¿Por qué? Porque muchas veces la embarazada o el mismo ginecólogo no está al tanto de esto y llegan sin vacuna y a veces se contagian de coqueluche, esas guaguas, y es tremendamente grave en un recién nacido esa enfermedad. Hemos tenido varios recién nacidos que han fallecido por esa enfermedad y otros han estado gravemente hospitalizados. Por lo tanto, hacemos un llamado también ahí a los ginecólogos, a las mamás, ¿verdad? A todo el personal idealmente de salud que tenga conocimiento, que a lo mejor trabaje en el vacunatorio, que haga el recuerdo, ¿verdad?, respecto a esta vacuna y a las 28 semanas. Les recuerdo que igual se puede administrar a las 30, a las 32, no hay problema, pero idealmente es a las 28 semanas en punto. Y cada vez que uno está embarazada, debe ponerse la vacuna, ¿ya? No es una vacuna que dure forever y que cubra todos los embarazos de aquí en adelante, no. Es una vacuna que se administra en cada uno de los embarazos.
Sí, para que el niño la tenga, ¿cierto? A la niña, no sé. Mira, Leslie, se nos pasó volando el programa, así que micrófono abierto. ¿Qué quieres decirle a todos nuestros radio escucha esta tarde?
Bueno, primero quiero agradecerles a ustedes por la invitación. Creo que estos momentos son súper importantes porque podemos educar ya sea a los colegas, a los futuros colegas, al resto de los profesionales de salud que no tienen mucho conocimiento en vacunas, pero más importante también que podemos llegar hacia las familias y las personas comunes y corrientes, que no tienen por qué saber de estos temas de salud tan, a lo mejor, tan complejos y tan específicos, ¿ya? Así que quiero agradecerles, espero que les haya gustado mucho, espero ojalá tengamos otra oportunidad quizás para hablar de otros temas que también son importantes dentro de lo que es el Programa Nacional de Inmunización. Los invito a que puedan ver la página vacunas.minsal.cl sin www, así tal cual, vacunas.minsal.cl, y ahí ustedes pueden encontrar toda la información, está disponible. O sea, están los lineamientos, están los decretos, hay capacitaciones, hay calendario, hay muchas cosas interesantes, si es que a ustedes les interesaría leerlo y hacer un llamado a la gente, ¿verdad?, a llevar a sus hijos a vacunarse. Las vacunas son importantes, son eficaces y son seguras. Las vacunas protegen, ¿verdad?, protegen la vida principalmente, y son de antaños, o sea, no es algo de ahora. Viene de hace muchos años y protegemos muchas muertes todos los años gracias a las vacunas. Así que es un llamado solamente a que sigan su vacunación, lleven a sus hijos, vayan seguros y edúquense de donde corresponda, de las páginas donde corresponda, que tienen evidencia, ¿ya? No hay que creer de repente cualquier cosa. Hay que, uno, ver la evidencia y las vacunas son 100% seguras, ¿ya? Siempre, como cualquier medicamento, también es importante mencionar, puede generar algún efecto adverso, fiebre, calor, entumecimiento, coloración roja, no sé, pero es algo normal, ¿ya? No es algo complejo. Así que eso. Y lo que les quería, obviamente, hacer relevancia de la vacunación de los 36 meses, ¿ya? Recuerden que a los 36 meses tienen que llevar a sus hijos a vacunar con SRP y con varicela. Así que eso, muchas gracias, Denise.
Gracias a ti, Leslie, por estar este sábado con nosotros. Antes de despedirnos, siempre recordarles que la idea siempre es apoyarnos a todos como sociedad, a todos. Por lo tanto, si alguien no tiene la vacuna del papiloma, como conversábamos, ese alguien va a seguir transmitiendo el virus y no es la idea. Si alguien no tiene la de tos convulsiva, vamos a seguir teniendo recién nacidos que no deberían por qué contagiarse si todos los niños tuvieran la vacuna y les bajara la carga viral para transmitirla. Así que somos todos un solo Chile, apoyarnos todos, ponernos en todas las vacunas, informarnos en los sitios oficiales. Se despide hoy Denise Parra Giordano en la locución, en producción María Angélica Saldía, cordialmente invitado a seguirnos todos los sábados y mañana domingo en la radio San Miguel a las 2 de la tarde.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.